Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar al Espíritu Santo, al Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 22 en el tiempo ordinario, en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el 22 durante el año, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. «Dios no lo permita, Señor». No te sucederá tal cosa. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Retírate, Satanás. ¿Quieres hacerme caer? Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces Jesús se dirigió a sus discípulos: El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por mi causa, ese la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado con sus ángeles. Entonces, allí pagará a cada uno según su conducta. Palabra de Dios. Cuando hacemos el ejercicio de lección divina, el primer paso es la lectura. Tal vez es el momento importante en el que nosotros vemos qué dice el texto en el contexto de la Biblia. Así no hacemos pretextos, por lo tanto, vamos a ver todo el contexto. Durante el ciclo litúrgico A, la Iglesia nos va presentando cómo nosotros podemos ser seguidores, o sea, discípulos de Jesús, el Señor, a través del Evangelio de Mateo. Para este próximo domingo, el texto sigue al que se leyó el domingo anterior, donde Pedro lo reconoce como el Mesías, el Salvador, y este texto que acabamos de leer es el texto inmediatamente posterior. Una vez sucedido esto, Jesús les dice a sus discípulos sobre lo que le ocurrirá. Sufrirá mucho en manos de los judíos más relevantes de la sociedad, y Jesús mismo anuncia que lo matarán y que resucitará. Pero los discípulos, escuchando esto, no lo entienden. Pedro mismo, quien lo había reconocido como el Mesías, ahora reprende al Señor y le dice que eso que él está diciendo no sucederá nunca, porque en realidad Pedro está esperando un Mesías muy humano. Recordemos, y hay que poner este texto dentro del contexto. El pueblo de Israel está siendo sometido por una potencia extranjera, los romanos. Ellos han sufrido muchas persecuciones. Han venido de otros países y los han llevado prisioneros, y ahora están bajo la presión de Roma. Están esperando un Mesías que los libere, pero ellos entienden que la liberación, la gran liberación, será obviamente sacarlo de sus opresores. Por eso Pedro ha reaccionado de esta manera, porque ve en Jesús al Mesías, al Salvador, pero con ojos muy humanos. Jesús lo trata muy severamente, diciéndole que no debe interponerse en los planes de Dios por pensar en sus propios planes. Curiosamente, y si nos damos cuenta, son exactamente los mismos términos que había usado el mismo Pedro en la pesca milagrosa cuando le dijo a Jesús: «Apártate de mí, porque soy un pecador». Podemos recordar que Pedro le dijo en la barca, al ver toda la cantidad de peces, eso está en el capítulo 5 de San Lucas, versículo 8, cuando él le dice: «Apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador». No quería Pedro contaminar a Jesús con su pecado, y era algo muy importante para los mismos rabinos, que ellos no se contaminaran. Y Pedro, conociendo quién era Jesús y quién era él, le dice: «Apártate, porque soy un pecador». Pero ahora es Jesús el que usa estas mismas palabras y le dice: «Apártate de mí, Satanás». En principio, la situación pareciera muy fuerte. La palabra Satanás es usada aquí como aquel adversario que impide o bloquea el camino. Una traducción tal vez no tan literal, pero sí más explícita, podría decir que Jesús se dirigió a Pedro más o menos con estas palabras: «Córrete de mi camino, no me obstaculices donde debo ir». Porque nosotros creemos que le ha dicho como al demonio. No, el demonio también se lo conoce como Satanás, porque es el obstáculo para que Dios realice su plan. Eso es Satanás, el obstaculizador de los planes y proyectos. Y Jesús le aclara a Pedro que él está pensando como pensaría cualquier ser humano, pero que lo está invitando a pensar como Dios. El plan que Dios tiene es salvar a la humanidad concreta, y el Mesías no es aquel que vendría a liberar a Israel con el poder de la espada, sino a abrir sus fronteras con el poder del amor redentor. ¡Qué interesante esto! Ha sido cambiada esa visión. Y costará mucho tiempo, evidentemente, para Pedro y para los demás discípulos entender todo esto de Jesús. Con todo esto, Jesús no revoca la misión que le había confiado a Pedro. Lo confirma en realidad. De ahí que debamos reconocer que la Iglesia, desde la roca, desde la piedra fundamental que es el que Jesús eligió para hacer esta piedra, que es Pedro, es el fundamento y no está constituida por hombres frágiles. Por eso permanece firme e inmortal para siempre, porque en realidad Cristo mismo es esa piedra que sostiene. Pero ha nombrado a Pedro que sea él donde se edifique su propia iglesia. Y aquí se ve claro entonces el anuncio que el camino de los discípulos deberán seguir las huellas de su maestro. Ser discípulo implica también compartir con Jesús los sufrimientos, las humillaciones, los aparentes fracasos humanos, y así se podrá compartir la victoria de Jesús. Jesús, entonces, a través de este texto, asegura que es a través de la revelación que en él se realizan y unifican tres figuras proféticas del Antiguo Testamento que parecieran muy distintas, pero que en definitiva hablan del mismo tema. Fijémonos bien, la figura escatológica. La palabra escatología es una palabra que tal vez es muy difícil de entender, significa muy sencillo el estudio del fin de los tiempos. Por eso, el Antiguo Testamento presenta al Hijo del Hombre, quien juzgará al fin de los tiempos. Por eso Jesús usa en este texto ese título mesiánico. Pero también está esta figura real, la del Mesías, es decir, que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento sobre quien vendría a reinar definitivamente. Y también esta figura misteriosa, pero que está presente en el Antiguo Testamento, que es la del siervo sufriente, presentada por los profetas. El Mesías debía pasar por pruebas muy fuertes antes de entrar en la gloria. Aquí Jesús anuncia esto, pero el tema principal es el discipulado, el seguimiento y las condiciones para seguir a Jesús. Las frases con que continúa este texto del Evangelio son muy fuertes, pero debemos entenderlas en el contexto que Jesús las ofrece. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Muy importante. Seguir a Jesús significa negarse a sí mismo y seguir con la cruz a Jesús. La segunda idea muy fuerte es: el que quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierda la vida por mi causa, dice Jesús, la conservará. Es decir, es como una antítesis. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la conservará. La siguiente idea que dice Jesús en este Evangelio de Mateo es: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Es una frase muy fuerte, ¿no te parece? ¿De qué te vale ganar todo el mundo si tu vida, al final de los tiempos, estará perdida? Y la última idea: ¿qué precio pagará por su vida? Evidentemente Jesús se está refiriendo al precio de negarse a sí mismo, lo que viene diciendo, dar la vida por el Evangelio y por la causa de Jesús. Y por lo tanto, esto no es del mundo. Hay que ver que esto no es del mundo. Al final Jesús anuncia que después de su muerte resucitará y que volverá en su gloria y pagará a cada uno según su propia conducta. te invito a que reconstruyamos un poco el texto. ¿Te acuerdas cómo comienza el texto? ¿Hacia dónde debía ir Jesús para sufrir? ¿Quiénes serían los que maltratarían a Jesús? Luego de la muerte de Jesús, ¿qué dice Jesús mismo que ocurrirá cuando lo maten? ¿Quién fue el que tomó aparte a Jesús y le dijo que quería impedir que todo eso ocurriera? ¿Qué le dijo entonces Jesús? Luego Jesús se dirigió a sus discípulos. ¿Con qué términos lo hizo? ¿Cuáles serían las condiciones para seguir a Jesús? ¿Cómo termina el texto? Te invito a que pasemos ahora a la meditación. La meditación es el segundo paso del ejercicio de lección divina, donde nos preguntamos, ¿qué me dice o qué nos dice el texto? Y nos vamos a hacer unas preguntas. No son las respuestas, estas son las preguntas que debemos hacernos para poder reflexionar mejor. Jesús anuncia que lo maltratarán, lo matarán y luego resucitará. ¿Acaso yo soy como Pedro que quiere impedir el plan de Dios? ¿Cuántas veces yo he pensado, si yo hubiera vivido en la época de Jesús, a él no lo hubieran matado? ¿Será que yo soy así de terco como es Pedro? ¿En qué momentos el Señor podría decirme a mí, apártate de mí, Satanás? ¿Cuándo yo soy un obstáculo para los planes del Señor? De las condiciones que Jesús pone para seguirlo, ¿cuáles son las que me cuestan más y no las cumplo? ¿Qué significa negarse a sí mismo, cargar con la propia cruz, seguir al Señor? ¿Quisiera yo un discipulado sin cruz? ¿Quisiera solo quedarme con un Cristo que da buenas enseñanzas, pero rechazo esa cruz y el dolor del Señor y lo mismo la propia cruz? ¿Cómo entiendo esto de perder la vida por el Señor para salvar la propia? ¿Me doy cuenta que seguir al Señor implica renuncias de mi propia vida? ¿Cómo entiendo yo la frase que dice, ¿de qué sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Me doy cuenta que el seguimiento de Jesús es más importante que todas las cosas materiales y todo ese poder? Espero la venida del Señor con serenidad y gozo, porque en el juicio mi conducta será juzgada bien y por eso no me preocupo. Para el tercer paso, la oración, es el momento en que nosotros le respondemos al Señor. ¿Qué le digo al Señor? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece y es el momento de decirle algo al Señor. Te propongo que juntos oremos con el Salmo 62, que es el salmo que corresponde a este día de hoy, y pensemos en hacerlo nuestro. Solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi alcázar, jamás vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeterán para abatirlo todos juntos, como a una pared que cede o a una tapia que se desploma? solo piensan en derribarme de mi altura, se complacen en la mentira, con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Solo en Dios encuentro descanso. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi alcázar. Jamás vacilaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, mi roca firme, mi refugio está en Dios. Siempre en Él, desahoguen con Él su corazón, que Dios es nuestro refugio. Solo un soplo son los plebeyos, los nobles mera apariencia, todos juntos en la balanza pesarían menos que un soplo. No confíen en la opresión, no se ilusionen con el robo. A las riquezas, si aumentan, no les entreguen el corazón. Dios ha hablado una vez, dos veces le he oído, que Dios tiene el poder. Tuya, Señor, es la misericordia que tú pagarás a cada uno según sus obras. Qué hermoso este salmo para poder seguir profundizando en el Salmo 62, que hacemos nuestro en esta oración del ejercicio de lectio divina. Para el momento de la contemplación nos preguntamos, ¿cómo interiorizo yo este texto? ¿Cómo lo voy a llevar adentro de mi vida? Siempre los padres de la Iglesia nos recomendaban tomar una frase que pudiéramos repetir como si fuera masticar o rumiar varias veces. Te propongo el versículo 24 que dice así: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Repitamos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Y así vamos interiorizando esta palabra de salvación que queremos que sea nuestra, que queremos que se haga en nosotros vida de verdad. Y para el último paso, la acción, ¿a qué me comprometo? Es obvio, debe haber un cambio notable en mi vida, porque si yo, después de haber leído, meditado, orado y contemplado este texto, yo sigo siendo el mismo, no soy en verdad un seguidor de Jesús, un cristiano de verdad. Si estoy solo, te propongo que vuelvas a leer este texto con mucha paz y pedirle al Señor que te ayude a interpretar bien todas sus palabras. Como es tan claro, ver de analizarse si en verdad Jesús hoy está buscando mi vida. ¿Cómo voy a buscarme yo a mí mismo, mi prestigio y mi poder y mi deseo de aparentar católico cuando es Él el que me busca y no soy yo el que busca al Señor? Y como un acto para poder negarse a sí mismo, te propongo que realices alguna acción que sea humilde y te ayude a encontrar este proceso de desprendimiento de sí para llegar a imitar al Señor. Puede ser ir a ayudar en lugares muy pobres, con servicios humildes como la limpieza en una casa muy necesitada, o el cuidado de personas pobres que lo necesiten, algo que demuestre que yo sí sigo al Señor y soy capaz de ser humilde. Y si estoy en grupo, te propongo que hagas un análisis de las situaciones donde como grupo podemos ser un obstáculo para el Señor y para que los demás crean en Jesús, y así tratar de superarlo. Tomemos las frases de Jesús para analizarlas y nos propondremos hacer entre todos una obra de caridad entre personas necesitadas de nuestra comunidad, y así vamos demostrando como grupo este deseo de servicio, de humildad para con los demás. Hermanos y hermanas, si desean pueden encontrar más ayudas en la página cristonautas.com. Y si tienen ustedes un teléfono que se llaman de estos inteligentes que reciben aplicaciones, o teléfonos, ya sea tabletas, que puedan bajar, hay una aplicación gratuita que se llama Cristonautas 1, el número 1. Allí podrán ustedes hacer ejercicios de lección divina con toda la historia de la salvación. Será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.